les anunciábamos al término de la tertulia de Radio Sintonía que hoy contábamos con, entre otros invitados, con el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias. Les anunciábamos que está con nosotros a través del hilo telefónico Manuel Miranda, al cual saludamos. Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Maruza.
¿Cómo está?
Pues muy bien, estupendamente, aquí en Tenerife. Y bien, trabajando.
Bueno, ¿tiene usted hoy agenda complicada, consejero?
Pues hoy tenemos, normalmente cada 15 días, tenemos que, como gobierno, pasar los controles del Parlamento y estamos en esos días, martes y miércoles cada dos semanas, pues estamos en el Parlamento dando cuenta a través de comparecencias, preguntas orales. En fin, bueno, estar pendiente un poco de la actividad parlamentaria para nosotros pues, responder a lo que allí se nos requiere.
Uh-huh. Esta semana tenía usted precisamente intervención, ¿no?
Sí, la tuvimos ayer, una comparecencia para hablar de obras hidráulicas, que es una cuestión que está muy, muy en el candelero ahora. Y bueno, sí, ahí hubo que dar explicaciones a requerimiento de la Asociación Socialista Gomera, cuyo portavoz Casimiro Curbelo, pues bueno, hizo pidió una comparecencia para hablar del tema del agua y para hablar de la crisis hidrológica que tiene Canarias.
Uh-huh. Ahora mismo faltan recursos económicos en Canarias, consejero, para hacer frente a esa situación de emergencia que ayer se hablaba en el Parlamento de Canarias. Usted venía, bueno, pues a señalar que hay necesidad, ¿no?, de que se apliquen criterios de proporcionalidad en las islas, ¿no? Y consideraba usted que los 20 millones que las islas reciben en concepto de subvención son insuficientes.
Bueno, sí entendemos que son insuficientes porque crisis parecidas hay en otros lados de España, en otras autonomías de España, pues como puede ser Andalucía, como puede ser Cataluña, y las cantidades que el gobierno de España aporta a esas comunidades son infinitamente superiores. Hablamos de 400, 200, 300 millones de euros para cuestiones, para obras de interés general puntuales en esas comunidades autónomas. Nosotros pensamos que 20 millones es ponerle una tirita a un problema que tiene Canarias muy serio, que empezó siendo un problema en las Islas Orientales, pero que ya prácticamente está extendido a todo el archipiélago, cada uno con sus condiciones particulares, pero un tema generalizado, un tema que demanda pues mucha financiación y que desde luego Canarias no puede afrontarlo en solitario. Por lo tanto, una de las cuestiones que planteamos y que exigimos al Estado es que podamos firmar un convenio de obras hidráulicas donde hay una planificación a medio y largo plazo y donde tengamos unas garantías de financiación por parte del Estado con la, y eso sí que lo hemos dicho, porque había alguna dificultad en cuanto a la interpretación de si el convenio tenía que ser solo financiado por parte del Estado, y así se nos respondió por parte de la ministra en una carta que me dirigió a mí en concreto, y nosotros estamos dispuestos a participar, dispuestos a colaborar, dispuestos a poner aportación dineraria, pero desde luego siempre, y como tú decías ahora, con criterios de proporcionalidad. El gobierno de Canarias no puede financiar obras al 50% porque no estamos en disponibilidad económica de afrontar esas grandes obras de interés general que, según la ley de aguas estatal y la ley de aguas de Canarias, le corresponden al Estado afrontar, ¿no?
Yo no sé si con un presupuesto como el que tiene ahora el gobierno central, el gobierno del Estado, ¿es posible la firma de ese convenio que usted está reclamando al Ministerio, consejero?
Bueno, las posibilidades del Estado, yo particularmente no sé cuáles son. Lo que sí sé es que hay un compromiso de gobernabilidad firmado en este caso por la parlamentaria de Coalición Canaria con el Partido Socialista, en el cual se comprometen a la firma de convenios para la financiación no solamente de obras hidráulicas, sino también de obras de carreteras, de infraestructuras educativas, etcétera. Por lo tanto, eso está firmado, es un compromiso que el gobierno tiene que afrontar, y desde luego tendrá que buscar la financiación. En muchas ocasiones el gobierno de España, la financiación que aporta a las comunidades autónomas viene también de fondos europeos, fondos FEDER, que el gobierno central maneja y que aporta a las comunidades autónomas. Bueno, nosotros no sabemos exactamente de dónde pueden provenir esos fondos, pero sí estamos convencidos de que el Estado tiene que afrontar esas cuestiones y tiene que esas grandes obras hidráulicas, desaladoras, grandes depósitos, grandes conducciones, depuradoras, todo eso puede ser financiado perfectamente por el Estado sin necesidad de que Canarias ponga, porque hay que tener en cuenta que Canarias ya por sí, su administración, los cabildos, los ayuntamientos, el propio gobierno, estamos haciendo cosas, no estamos parados, estamos utilizando fondos propios para afrontar una crisis hídrica muy importante, con lo cual lo único que esperamos es que el Estado en este caso nos ayude, nos apoye sin acritud, sin confrontación, hablando por las buenas, pero demandando con firmeza lo que para Canarias entendemos que tiene que ser una urgente necesidad, que es afrontar el tema del agua.
En relación a la distribución de esos 20 millones de euros para 7 obras que se considera prioritarias por parte de su departamento para combatir la crisis hídrica, hay concretamente una partida de 5 millones para la isla de Fuerteventura, algo más, un poquito más, que tiene que ver con el suministro de bombas, con los cuadros eléctricos, con las membranas de osmosis inversa y con piezas especiales para la red de distribución insular. En total son 20 millones para toda Canarias en 7 obras prioritarias, ¿no? Entiendo que ante la ausencia de partida económica, obviamente se va a lo más urgente, consejero.
Sí, vamos a lo más urgente. Hay que tener en cuenta que esta financiación viene del Estado, estos 20 millones provienen del Estado, pero nosotros hemos ido a obras muy necesarias y en el caso de Fuerteventura, sabemos que la gran dificultad está en la producción de agua y por eso hemos aportado una cantidad que creemos que es importante para mejorar todos los equipos de producción y de elevación del agua desde las plantas desaladoras. Es una demanda que nos hacía el Cabildo, que tenían ya los proyectos y que estaban prácticamente a punto de ejecutarse, y lo que se ha hecho es aportar esa financiación para mejorar la capacidad de producción de agua de la isla.
Bien, si le parece, vamos a dejar el tema aguas y nos vamos a territorio. Me gustaría conocer en qué punto está el documento, la iniciativa que usted anunciaba hace ya algunos meses y que tiene que ver con la posibilidad de la legalización del poblado de Cofete, al sur de la isla de Fuerteventura. Manuel.
Bueno, eso fue una iniciativa que partió de los propios vecinos y que se encontraba en una situación de inseguridad jurídica. El poblado de Cofete es un poblado que se reconoció como asentamiento rural en el año 2009, pero en ese caso nunca se llegó a hacer una delimitación del asentamiento, con lo cual tenía esa consideración de asentamiento rural, pero sin delimitación. Había una confusión o había un problema, y es que al no haber esa delimitación, cualquier el suelo que estaba dentro de ese asentamiento podía ser considerado suelo de protección paisajística. Con lo cual, ahí había una cuestión de inseguridad jurídica que había que aclarar. Bueno, como estamos hablando de que la normativa es normativa que tiene que ir a través de ley o decreto ley, hemos dicho que vamos a trabajar para hacer una ley de lectura única que llevaremos al Parlamento y que simplemente lo que pretende es delimitar el ámbito de Cofete. A partir de ahí, la inseguridad.
Sí, Manuel. Vamos a ver si recuperamos la llamada del que le hemos realizado esta mañana a Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias. Hemos hecho una referencia a esos 20 millones de euros que se van a destinar a 7 obras prioritarias para combatir la crisis hídrica en las islas. Hemos puesto el acento en esos más de 5 millones que se destinan a la isla de Fuerteventura y le preguntábamos también al consejero por la situación de ese documento que, a petición de los vecinos, estaba explicando Manuel Miranda, se va a redactar para darle la posibilidad de legalización al caserío de Cofete, que se quedó fuera de lo que era el marco legislativo de la protección de ese espacio, estaba comentando el consejero. Adelante, Manuel.
Sí, decía que esa iniciativa queríamos llevarla a través de una acción parlamentaria. Lo hemos aprobado ya en Consejo de Gobierno al inicio de ese expediente, está ahora en fase de redacción y de preparación de lo que es la normativa. A partir de ahí se hará una exposición pública y de una forma rápida se llevará al Parlamento para su aprobación. Yo creo que es una iniciativa que ha partido de los vecinos, que puede solucionar problemas de, sobre todo, de inseguridad jurídica, y a partir de ahí le daremos esa garantía de que no van a estar en ese limbo jurídico que no les permite tomar ningún tipo de acción.
¿Para cuándo estima usted? Sé que no es fácil dar una fecha, obviamente, ¿no? Pero todo este trámite, ¿cuánto tiempo puede llevar, consejero?
Bueno, nosotros pensamos que después de verano, a ver, octubre, noviembre, siguiendo todos los trámites, eso necesita un informe del Consejo Consultivo, es decir, yo una tramitación, pues, no valde, al final tendrá rango de ley, pero bien, pensamos que a lo largo de este año, finales de este año, podamos tener ya esa iniciativa totalmente culminada.
Uh-huh. Proteger el caserío y los derechos que tienen estas personas reconocidos, como usted ha explicado en distintas ocasiones, y el Gobierno de Canarias, a través de reconocidos esos derechos a través de distinta documentación. ¿Cómo se plasma en la realidad, consejero? ¿Cuál será el uso que se le pueda dar a esa propiedad que tienen los vecinos? Porque claro, estamos hablando dentro del ámbito de un espacio protegido, ¿no?
Sí, estamos hablando de un espacio protegido, pero esta disposición legal que vamos a aprobar ahora queda supeditada a la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales y del PRUC, del plan de rector de uso y gestión, que está en estos momentos suspendido por sentencia judicial. Con lo cual, nosotros lo único que vamos a hacer con esta ley es diferenciar los dos tipos de suelo, el que va a quedar dentro del asentamiento rural, que tendrá consideración del asentamiento rural, y el que va a quedar fuera, que se considerará o se seguirá considerando de protección paisajística. Ahora, lo que es la ordenación del núcleo, eso sí es verdad que no va a estar en nuestras manos, y la ordenación del núcleo será derivada a la aprobación del plan rector de uso y gestión, que en estos momentos está desarrollando el Cabildo Insular de Fuerteventura.
Bien, pues aclarado este punto en relación a ese documento que se está elaborando para el poblado de Cofete, que ya se ha llevado al Parlamento. Subrayamos que todo dependerá luego de lo que se considere dentro de ese plan rector de uso de esa zona. Me gustaría también adentrarnos en otras cuestiones que hemos comentado aquí en esta emisora de radio, en este medio de comunicación en Fuerteventura, y que tiene que ver con el uso que se le da por parte, o le estamos dando los ciudadanos al territorio del interior de la isla. ¿Cómo estamos en cuestión de la utilización del territorio para la colocación de caravanas, de cuartos de apero, en fin, esa campaña de vigilancia que presentaba su departamento hace ya algunos meses? ¿Podemos hacer un balance? ¿Nos puede usted hacer una valoración de cómo está funcionando, si los ciudadanos han aceptado esas recomendaciones, esas sugerencias, para no pasar por parte de la administración a lo que es la sanción, consejero?
Bueno, ha habido ciudadanos que responsablemente han dicho que su instalación, ya sea de contenedores, ya sea de algún tipo de cuestión móvil, caseta de madera o lo que se haya instalado en el territorio, sobre todo en suelo rústico, lo han retirado voluntariamente y han dejado el suelo como estaba. No ha sido el caso de la mayoría, muchos de ellos han persistido, siguen manteniendo esas instalaciones en el suelo rústico, una cuestión que está totalmente prohibida y que, bueno, tienen sus expedientes abiertos por parte de la agencia. Es verdad que no son expedientes que vayan a culminar de ahora para después, pero sí es verdad que el expediente está abierto y que probablemente tengan algún tipo de sanción, y en algún caso pues tendrán que quitar todo eso, y si no lo quitan los propietarios, pues tendrá que venir la administración y pasarle las costas, ¿no? Lo que hay que ser consciente es que por ver al vecino y por ver que todo el mundo lo hace, no va a pasar nada. O sea, va a pasar, van a tener un expediente abierto que durará lo que tenga que durar, pero cuando se resuelva va a tener una sanción y lo van a obligar, o le van a obligar a esta persona que hace uso, digamos, ilegal del suelo rústico, pues van a tener que afrontar una sanción y probablemente levantar lo que hayan puesto. Con lo cual, yo le diría a la gente, bueno, los que esté pensando en que tenga un territorio o una propiedad y donde no se puede hacer un cuarto de apero ni se puede hacer ningún tipo de vivienda, que piense muy mucho que las consecuencias no llegan a corto plazo, pero sí a largo plazo, y les puede generar un problema muy serio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues nosotros seguimos con nuestras labores de control, de vigilancia. Es verdad que este problema es bastante especial para la isla de Fuerteventura, y tenemos también a nivel de la comunidad autónoma problemas serios en cuanto a reparcelaciones, parcelaciones ilegales en suelos rústicos, venta de suelos y de solares en suelos rústicos totalmente prohibidos y que se están urbanizando como si fueran suelos urbanos, urbanizables. Es decir, hay una situación en Canarias muy compleja, muy difícil. El tema de la presión, de la falta de viviendas está llevando a que mucha gente colonice el suelo rústico y eso tenemos que buscarle una solución de gobierno, pero en este caso lo que desde la consejería no podemos permitir ni desde la agencia es que el suelo rústico se colonice de manera indiscriminada y que todo el mundo se pueda ubicar en zonas y pueda edificar en zonas donde no está permitido.
Bien, ¿hay algún argumento que utilicen los ciudadanos para no retirar esas instalaciones del suelo rústico, consejero?
Bueno, los argumentos, cada uno tendrá sus propios argumentos, pero lo cierto es que no hay argumentación, es decir, hay cosas que no se pueden, o sea, hay suelos con protección agrícola, protección paisajística, que no se permite ese tipo de instalación. La gente piensa que lo pueden hacer, que no pasa nada, que es lo más peligroso, el otro lo hizo, yo lo voy a hacer también, pero lo que nadie sabe es que cada una de estas cuestiones al final tiene un expediente abierto y que al final culminan, más tarde o más temprano, pero siempre culminan. Con lo cual yo me pensaría muy mucho el hacer este tipo de acciones. ¿Por qué no lo quitan? Pues porque piensan que no les va a pasar nada, evidentemente, que esto es una cuestión que al final prescribe o que no se va a hacer ningún tipo de tal cuestión, que no es así, que al final llegan las sanciones, llegan los problemas, pero bueno, yo creo que la gente debería pensarse muy mucho no utilizar el suelo rústico a su criterio y colocando cualquier tipo de cosas, porque entre otras cosas está prohibido, punto uno, y punto dos, que afea y deja bueno el territorio picoteado y sin ningún tipo de control.
Lo decía porque igual hay algún vecino que, en fin, tuvo la posibilidad de depositar ese material ahí, pero ahora económicamente no puede, no lo sé, por buscar una argumentación, porque claro, si usted a mí me dice lo quita o le sanciono, obviamente yo lo quito, pero bueno, como usted dice, cada ciudadano tiene su argumentación y bueno, pues entenderán que no llega la sanción, pero como usted ha recordado, llega, ¿eh? Y no será pequeña, entiendo. Consejero, dependiendo también de los casos, pero no son sanciones pequeñas.
Y hay que tener mucho cuidado también, y hay que tener conocimiento sobre qué suelos se hacen este tipo de actuaciones. No es lo mismo instalarte en un suelo de protección agraria, un suelo de protección de infraestructuras, que instalarte en una zona que pueda tener un grado de protección o pueda ser un suelo de espacio natural. Si estamos hablando de espacios naturales, estamos hablando de parques, nos podemos encontrar no solamente ya con una sanción administrativa,
sino por la vía
sino
penal.
Con una petición por la vía penal. Con lo cual, hay que pensar y valorar que no todo sale gratis y que una cuestión por lo penal te puede llevar a verte delante un juez con una petición de cárcel o de vaya a pasar.
Bien, pues desde aquí volvemos a recordar a los ciudadanos que está en marcha esa campaña que lleva ya meses para la eliminación de las instalaciones en suelo rústico, en suelos protegidos y en fin. Consejero, lo dejamos aquí. Yo le agradezco mucho, como siempre, que haya dispuesto estos minutos para estar con los oyentes de Radio Sintonía en la isla de Fuerteventura. Sabemos que también nos siguen mucho en Lanzarote y aquellas personas que no han podido escuchar la intervención del consejero y estén interesados en sus argumentos. Hemos ido desde esa emergencia hídrica y esos 20 millones que se van a distribuir en 7 obras prioritarias para Canarias en la isla de Fuerteventura con el tema de la adquisición de distinto material por un importe superior a los 5 millones de euros. Nos hemos detenido además en qué punto está ese documento que propone el Gobierno de Canarias a través de política territorial para el caserío de la zona de Cofete y hemos terminado con esa campaña de eliminación de todo tipo de instalaciones en lugares no autorizados para ahí meter todos los tipos de terreno y todas las protecciones que hay, que son muchas. Vamos a ver si un día, consejero, tenemos una ley unificada que podamos entender todo.
Bueno, como sabe, estamos trabajando sobre la ley del suelo, nos estamos reuniendo con todo el mundo, con todos los municipios, con los cabildos, para intentar tener un texto homogéneo y que satisfaga a todo el mundo. Pero es verdad que las condiciones por islas son completamente distintas, nada tiene que ver las islas occidentales con las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Y bueno, esa realidad hay que contemplarla, es difícil, pero bueno, en ello estamos.
Gracias, hasta que usted quiera, que tenga buena mañana.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias. Las 10:38 de la mañana y aquí en Radio Sintonía nos vamos hacia una pausa para la publicidad. Tenemos también la oportunidad de oír otros sonidos a través de la radio y a partir de las 11 de la mañana aquí en nuestro directo mañana queremos compartir con ustedes dos voces que nos van a hablar de fotografía.